como habíamos comentado, habíamos este año comenzado un ciclo de estudio de Torá un poquito diferente a lo que comúnmente nosotros hemos conocido, porque estamos estudiando la Torá por Aliot, ¿verdad? Y eso nos permite profundizar un poco más lo que regularmente conocemos de la Escritura, ¿verdad? Y nos ayuda a profundizar un poco más, porque estamos viviendo unos tiempos que es necesario que el estudio de la Torá se tome con seriedad y se aplique. Cuando decimos aplicar, nos estamos refiriendo a que es necesario que lo que aprendamos de la Torá lo vivamos en nuestra vida. Y el estudiar, el que el Todopoderoso me haya dado la oportunidad de desarrollar esta serie de estudios que yo ya he llamado, ¿verdad?, por regalo de él, de lo simple a lo complejo, me ha permitido encontrar muchas cosas en la Escritura que antes no me había percatado. Y me ha dado la oportunidad de, dentro de una sola aliá, ver tres facetas: el mensaje simple, el mensaje profundo y un mensaje para la vida de la persona. Eso me ha dado una gran oportunidad. Y hoy yo quiero tratar con ustedes esta parasha. Primero, que hay cuatro cosas importantes que suceden en la vida de Jacob en esta parasha, en todas las aliot, que las voy a mencionar porque que incluso lo llamé los cuatro eventos de la vida de Jacob, Israel. Lo voy a mencionar porque nosotros, la única forma de llegar a conocer la verdad es estudiando la palabra del bendito y trazándola correctamente. No es coger un versículo y crear una enseñanza a base de eso, sino tras que la enseñanza, el contenido, se pueda sustentar y se pueda construir sobre la roca, ¿verdad? Y la roca, enseña Shaul de Tarso, es el Mashiach. Obviamente, cuando nos referimos a estudiar, a construir la enseñanza alrededor de la roca, no nos estamos refiriendo a que todo el mensaje tenga que ver con el Mesías, como se ha pensado, sino que el mensaje gira alrededor de la esperanza mesiánica, porque el Mesías es la respuesta del Todopoderoso al problema de la humanidad. La humanidad está hoy día en una crisis de identidad, una crisis social, una crisis económica, una crisis en todos los aspectos de la vida, una crisis de salud. Toda la palabra crisis cabe en todos los aspectos de la vida del ser humano. El humano está en un vacío. Y Hashem, bendito sea su nombre, creó todo eso para que el ser humano lo desee a él. Y la respuesta a ese vacío en el ser humano, el santo, bendito sea, la tienes a través del misterio que llamamos el Mesías. Porque a través del Mesías, el santo, bendito sea, va a traer esa era donde la enfermedad no existirá más. Donde la crisis económica, ¿qué es eso? Donde la crisis alimentaria no existirá. Donde la lucha entre los seres humanos desaparecerá. Donde cada cual va a estar satisfecho con su porción. Pero para que nosotros deseemos eso, es necesario que este vacío que existe ahora mismo en el mundo se manifieste. Los jóvenes pensarán, ¿de qué me vale luchar si en cualquier momento viene el Mashiach? Sin embargo, los sabios de Israel enseñan que uno debe trabajar hasta el último día de su muerte. ¿Por qué? Porque es mejor que el Mashiach venga y te encuentre trabajando a que el Mashiach venga y tú te encuentres mendigando. O mendigando, ¿cómo se dice eso? Mendigando. Mendigar. Es que, perdona mi español que está malísimo. Pero ustedes me entendieron, ¿verdad? Ahora, ¿eso es Fardí? Muy bien. Ahora, el mendín es de ellos. Ok, muy bien, gracias Adela. Ahora, ¿qué es trabajar? Porque vamos a ver que la Torah nos va a enseñar a un Esaú y a un Jacob. A un Esaú que crea un reino llamado Edom, que trabaja para almacenar riqueza, y a un Israel que trabaja para utilizar la riqueza para extender el reino de los cielos. Porque cada vez que un hijo de Israel ayuda a su prójimo con lo que tiene, está extendiendo el conocimiento del único Dios verdadero a aquel que no lo conocía. Qué interesante, ¿no? Pero sin embargo, la crisis existencial en la que vive el ser humano lo ha obligado a él a buscar respuestas inmediatas al problema. Y por eso es que les estoy diciendo constantemente, y le voy a seguir repitiendo, tenemos que trazar las escrituras correctamente. Porque trazando las escrituras correctamente podemos discernir la verdad de la mentira. Podemos ver qué castillo o qué idea se construye en arena y qué castillo y qué idea se construye sobre roca. Y el vacío existencial que está viviendo el ser humano lo está obligando en estos momentos a buscar soluciones inmediatas al problema. Y por eso vemos que dentro de la religión existen ideas como, por ejemplo, el reino es aquí ahora y como tú eres el hijo del rey puedes ser próspero aquí ahora. Y nos venden una falsedad de que cuando estés en los caminos de Dios todo te va a salir bien. Y la solución a todos los problemas es Dios. Muy cierto. Pero lo que pasa es que la solución a tus problemas no es a tu forma. Y ahí es donde está el problema. La gente quiere que Dios se envuelva en sus problemas a la forma de Dios. Mejor dicho, a la forma del hombre. Como hizo Jacob en la parasha anterior. ¿O en la anterior? ¿Cuál de las dos? No me acuerdo ahora. Si es que tú vas a estar conmigo y me ayudas en todo mi camino, estoy parafraseando, y me provees esto, esto y esto y esto, y tú eres mi Dios, entonces todo lo que tú me des te doy una décima parte. ¡Qué dulce! Y Jacob nos va a enseñar lo que es un manipulador. Hay una canción que yo escucho mucho con los dominguitos que mi esposa me pone a hacer tarea. Y esa canción en inglés dice: Rebeca le enseñó a Jacob cómo manipular. Ah, by the way, la canción la canta un judío hasídico. Pero cuando vemos las escrituras como el libro de los santos, en el sentido de que es San Abraham, San Isaac y San Jacob, esas cosas no nos notamos. Y cuando pensamos que ser parte del Señor es ser un santo, en el sentido estricto de la palabra, en el momento que fallamos, ya tú no eres del reino. Ahora, el que tú falles no es una licencia para constantemente seguir fallando. Porque una cosa hicieron los patriarcas, y es que cada vez que cometían un error y lo reconocían, no lo volvían a hacer más. Pero el vacío existencial en el que estamos viviendo nos lleva, por ejemplo, en esta época, coger el bonito que nos da el patrono, si es que algunos de ustedes reciben bono, para gastarlo y llenar ese vacío que tenemos. Que cuando nos damos cuenta, compramos cosas y decimos, ¿para qué yo compré esto? Y el problema no está en comprar. El problema lo tienes tú. El problema no está en los sistemas políticos. El problema soy yo. El problema no está en el sistema de salud. El problema soy yo. Y cuando tú no reconoces que tú eres el problema, tú siempre le vas a echar la culpa al que tienes de frente. La mujer que me diste, dijo Adán. ¿Verdad que dijo eso? Sin embargo, cuando lees el texto a simple vista, te das cuenta que Adán estuvo todo el tiempo con ella. O sea, que él participó del jebulú, en el lenguaje puertorriqueño. Y después cuando se dio cuenta, digo, esto es un error, ella fue, no fui yo. Porque no reconocemos que el problema somos nosotros. Ahora, como les dije, la crisis existencial en la que estamos viviendo nos está forzando a buscar soluciones a corto plazo para llenar ese vacío. Y esto a tales grados, en el asunto, por ejemplo, el asunto espiritual ha llevado a las personas a practicar ciencias espirituales buscando atajos. Y usted va a ver que va a encontrar maestro, porque Hashem así lo permite, que se visten de ovejas y son lobos. Enseñándole atajos a usted para que usted supuestamente viva una vida espiritual a plenitud. Y te lo venden así, el secreto de esto, el secreto de lo otro. Y todo es un secreto ahora. Y by the way, esos son los libros que más venden. Si estoy escribiendo un libro y si llego a terminarlo, le voy a llamar el secreto de esto para ver si vendo, porque si no le llamo el secreto no se va a vender. Estoy bromeando con ustedes, pero es para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo, a cómo hemos llegado. Realmente lo que estoy, me confieso con ustedes que el proyecto de lo simple a lo complejo, espero con la ayuda de Hashem que en 7 años yo pueda completar mi primer comentario de la Torah. Le voy a mandar a imprimir y ese va a ser mi primer libro. Si no llego a los 7 años, porque Mashiach llegó. Que él lo termine. Lo va a escribir mucho mejor que yo. By the way, le va a coger muchas cosas. No, José, Joseph, eso no iba a ir. Los eventos de la vida de Jacob. Mire qué interesante. Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú en esta parasha. Jacob se va a encontrar con su hermano. Y su hermano es su enemigo. Su enemigo no era su suegro. Su enemigo era su hermano. El que quería matar a Jacob era su hermano. No era su suegro. ¿Quién fue el perverso con Jacob? Su suegro. Pero sin embargo, al que Jacob le temía era su hermano. Es interesante. Su gemelo. Su gemelo. En esta parasha, además de eso, de encontrarse, de tratar el tema, de tratar, encontrarse Jacob con su hermano, que eso es lo que vamos a profundizar hoy, en esta parasha, la única hija registrada en la Torá de Jacob la violan. ¿No se supone que si soy siervo de Dios todo me sale bien? ¿No se supone que si yo sirvo a Dios, entonces mis hijos van a crecer bien y no va a pasar nada y yo no voy a sufrir ningún problema en la vida porque Dios me va a atender todos mis problemas? Eso no es que nos venden hoy en día, ¿verdad? Estamos aprendiendo a discernir la verdad de la mentira. ¿Eso es cierto por lo que vamos a ver aquí? ¿O es que tú eres más especial que Jacob? Cuando Dios no hace acepción de personas y para Él nadie es grande, todos son iguales. Y el que quiera ser grande, que se ponga a servir, dice Mashiach. ¿Cómo es posible que un hombre llamado Jacob, que Dios lo convierte en el padre de la nación que va a ser el que va a enseñar el monoteísmo al mundo, tenga que pasar por el dolor de que le violen a su hija? Ay, queda registrado. Porque si se la violan y nadie se entera, no hay problema. Pero tú vas a leer y todo el mundo y millones de personas todos los años leen que a Jacob le violaron a su hija. ¿Verdad que sufrimos algo vergonzoso y lo queremos ocultar hasta más no poder por la dignidad de nuestro nombre? Imagínense cómo se debe sentir Jacob, el que Hashem utilice su vida para enseñarnos a nosotros. ¿No ha pensado usted eso? El que todo el mundo tenga que leer que me violaron a mi hija. Y para colmo, Jacob tiene 2 hijos que no pudieron con esa vergüenza y se llenaron de ira. Y arrasaron con una ciudad y mataron muchas personas. El hombre que va a ser que se convierte en el padre ejemplar de lo que debe ser una nación modelo, tiene 2 hijos que en un momento de ira asesinan un montón de personas por el honor de su hermana. Yo soy más especial que él. Yo soy más especial que Simón y Rubén, fue el otro, ¿verdad? Que participó, o Leví. No me acuerdo ahora si fue. Yo creo que fue Simón y Leví. No me acuerdo ahora. Yo soy más especial que ellos. Y mira si esta parasha es trágica para Jacob. Porque ya se tiene que enfrentar a su hermano. Le violan su hija. Sus hijos cometen una atrocidad en un momento de cólera. La mujer que más ama se muere. y se muere dando a luz. Dando a luz su último hijo, el menor. La mujer por la que él trabajó 7 años más en Harán. La mujer que la que él vio a primera vista y quedó impactado con ella. Hashem se la quita en un momento de dar a luz. ¿Soy yo más especial que Jacob? Que cuando me suceden eventos trágicos en la vida, yo le cuestiono a Dios y le digo, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo soy tu siervo. Ah, ¿no era Jacob siervo de él? Verdaderamente, les pregunto, porque todavía no he empezado con el comentario de la parashá, pero les pregunto, ¿verdaderamente servir a Dios significa todo me va a salir bien? Utilizando a Jacob como modelo. Me parece que no. ¿Es una garantía que servir a Dios tus hijos van a ser siempre sin mancha? No. Entonces, pregunto, ¿quién dijo que en esta vida ser de parte de Dios significa que todo te va a salir bien? ¿Quién dijo eso? Porque eso es lo que escuchamos allá afuera. Que, by the way, esos son los libros que venden. Esos son los que están llenando los coliseos. ¿Y por qué están llenando los coliseos? Pero dije al principio, el ser humano se encuentra en una crisis y no encuentra respuesta a su crisis. Pero como el problema se lo estamos achacando a otro, vamos a seguir en la crisis. El día que reconozcamos que nosotros somos el problema y que todo lo que yo veo a mi alrededor es una consecuencia de cómo está mi corazón, vamos a cambiar. Y eso lo dijo Adonai Yeshua. Si tu ojo está sano, entonces todo tu cuerpo está sano. Interesante, ¿no? O sea, que si todo lo que tú ves en tu vida está sano, la forma en que ves la vida está sano, entonces todo tu cuerpo está sano. ¿Eso significa que no te va a pasar nada malo? No, eso no significa eso. La vida no es un dulce. Porque si fuera un dulce, entonces, ¿para qué la era mesiánica? Tenemos que aprender a discernir la verdad de la mentira. Tenemos que aprender a reconocer quién es el que está hablando. Uno que está vestido de Saúl, pero habla como Jacob. O uno que está vestido de Jacob, pero habla como Esaú. De seguro que si te sientas hoy a escuchar a Jacob, Jacob no te va a decir, hey, esto es dulce, esta vida es fácil. Pero si te sientas a los pies de Esaú, Esaú te va a decir, muchacho, mira todo lo que yo he obtenido. Que vaya de bueno, está para allá, Jacob le va a hacer unos regalos y dice, hermano mío, ¿para qué? Si mira todo lo que yo tengo. Mira cuán bendecido yo soy. De seguro Esaú pensaba que Dios estaba con él. ¿O tú piensas que en ese tiempo los seres humanos, el único que pensaba que Dios existía era Jacob y Esaú era un mundano? Esaú sabía que Dios existía. Y incluso Esaú de seguro pensaba que él estaba bien porque todo le salía bien. En esta etapa que usted se encuentra en la vida estudiando Torá, ¿no has llegado alguna vez a pensar que esto es una locura? Que somos poquitos y que las multitudes y dice, espérate, yo creo que yo estoy en algo falso, porque es que la gente no quiere escuchar esto, pero los que escuchan el otro mensaje le gusta. De seguro que yo tengo que estar en algo falso. ¿No ha pensado usted eso? No, no digan que no, porque yo lo he pensado. Pero Vamos a la evidencia. ¿Cómo descubrimos la verdad? En la Escritura. Los que llevaron el mensaje de la verdad, ¿tenían gente grande siguiéndolo? No, andaban solos. ¿Sabes que los hombres más solitarios de Israel fueron los profetas? Que Mashiach muchas parábolas hizo con respecto a ello, de cómo tenían que sufrir por enseñar algo que la gente no le gustaba. Pero cuando se trata de la avena, de yo, no me gusta. Dame el mensajito. Dime los secretos de la Torah con respecto al Mashiach. Mira, esto habla del Mashiach, esto habla de esto. Pero no me hable de que tiene que ver conmigo. No me digas que yo soy Jacob, no me digas que yo soy Esaú. Que by the way, en todo el mensaje de la Torah está la esperanza del Mesías. Porque si usted logra entender que usted es el problema, entonces tú le vas a decir a Hashem, envíame el Espíritu del Mesías para que me ayude en esta vida a yo cambiar. Ahora, ¿quién yo soy? ¿Jacob o Esaú? ¿Quién soy yo? ¿Jacob o Esaú? Si miras a Esaú, parece que a Esaú todo le sale bien. Su hermano se fue, le robó la primogenitura, ¿verdad? Que el problema de la molestia de Jacob con Esaú, mejor dicho, de Esaú con Jacob, es que Jacob le robó la bendición. Porque Esaú le dio la primogenitura a Jacob, pero la bendición, porque Esaú sabe Torah, o en su casa no solamente le enseñaban a Jacob. Cuando se sentaban de niño en la mesa, ¿verdad que los dos escuchaban a su abuelo Abraham enseñando Torah? Porque Abraham estaba vivo para eso. Los dos escuchaban. Esaú sabía que la bendición final del padre es importante. ¿O no lo sabía? Claro, si lo estaba escuchando sus abuelos. De su abuelo, mejor dicho. A Esaú le molestó que a Jacob le tocara el recibir la bendición de su papá. Y la bendición de su papá representaría el favor de Dios con Jacob. En otras palabras, Dios está con Jacob y no conmigo. Porque papi invocó a su Dios, que es el Dios que me están enseñando, para que él estuviera con mi hermano. Y Jacob se va. Y lo deja todo, porque se va solo, se va pobre. ¿O tú piensas que Jacob se pudo ir con toda la riqueza? No, pues si se va con la riqueza, eso lo persigue y lo mata. O sea que Jacob se tuvo que ir solo. Mira si no tenía dónde dormir, que se fue a un monte y acostó su cabeza sobre una roca. Se supone que tuviera una tienda, ¿verdad que sí? No la tenía. Ni eso se llevó para que su hermano no lo persiguiera. Y Jacob ahora regresa con bienes que Dios le dio en la casa de su suegro. Y Esaú, parece que todo le sale bien. Porque Jacob se fue, se llevó mi bendición, pero yo tengo aquí tierra, porque la tierra de Seir era de él. Y tengo 400 hombres que me sirven, es un ejército. Y tengo riqueza, pues muchacho. ¿Salí bien? La bendición que me dio mi papá es la verdadera, no la de mi hermano. Eso pudo haber pensado Esaú. Todo me sale bien. ¿Te ha pasado eso? Que tienes una persona que practica una religión y tú ves que todo le sale bien y tú dices, wow, yo de la mente Dios no me ama a mí. ¿Pero cómo es posible que a esa persona todo le sale bien y a mí no? Entonces yo no estoy sirviendo a Dios, yo creo que estoy equivocado en todo esto. En esta parasha tú vas a ver que en el encuentro con Jacob, Esaú le dice, yo tengo abundancia. ¿Verdad que esas son las palabras de Esaú? ¿No te parece interesante que dejé mi Biblia?
¿Sí?
Menos mal que traje la que Adela me regaló. Pero se me quedó la Biblia textual. Vamos aquí. ¿No te parece interesante que de las siete congregaciones del Mesías, que son siete tipos de congregaciones, una se atreva a decir esto lleva el orden bien diferente? Mira qué interesante. Lo lleva bien diferente. En el versículo 17, ella se atreve a decir: soy rico, me he enriquecido y nada me falta. Eso mismo dijo Esaú. Yo tengo abundancia. Me parece curioso que la congregación de la Odisea piense igual. Y mira lo que le contesta el Mashiach. Y no te das cuenta que eres miserable, desgraciado, pobre, ciego y desnudo. Eso está en el libro de Revelaciones. Capítulo 3, versículo 17. La congregación de la Odisea dice: soy rico, me he enriquecido y nada me falta. Y el ángel del Mashiach le dice en el nombre de Mashiach: ¿no te das cuenta de que eres miserable, desgraciado, pobre, ciego y desnudo? Y si quieres hacerte rico, te aconsejo que me compres oro refinado en fuego. Ah, es que Mashiach es capitalista y él vende oro. ¿Qué es una vasija? ¿Qué es el oro? Un instrumento, un metal, ¿verdad que sí? Y es el más que resiste el fuego, ¿verdad que sí? ¿Por qué oro refinado en fuego? Exactamente. Un oro sin impureza. Y es interesante que en los artículos del santuario, los artículos de oro son los más cercanos que están al Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, porque son los más que resisten la presencia divina. Es curioso, ¿verdad? Entonces podemos decir que Mashiach indirectamente le está diciendo: tú estás bien lejos. Porque si está pidiéndole que compre de él oro, es que está bien lejos. No resistiría el fuego. Entonces Saúl le dice a Jacob: yo tengo abundancia. ¿Para qué yo quiero las tuyas? Tranquilo, yo soy más que bendecido, muchacho. Dice Proverbio 3.17. O 3.7, mejor dicho. 13.7. Esta cosa de leer en hebreo me está trayendo problemas, porque estoy teniendo problemas hasta con los números. Vamos a ver cómo dice esta versión, porque esta versión viene de la Septuaginta. Ah, mira qué interesante. Hay quien se las da de rico y no tiene nada. Hay quien pasa por pobre y tiene mucho. Al rico lo protegen sus riquezas. Y es verdad. Edom es protegido por los castillos que construye con sus riquezas. Y los castillos, las fortalezas, es una alegoría de los sistemas de protección que el hombre se crea que Dios dice que los destruye. Estaba leyendo un comentario del libro de Ezequiel de un sabio que dice que Gog, una de las virtudes que tiene es que sus techos son techos fuertes y que la raíz de Gog es Gag y alude a fortalezas creadas con manos humanas o techos duros de tipo de cemento, algo así. Y él dice que Hashem va a destruir a Gog, en el sentido de que todos esos pueblos que han puesto su fortaleza en la seguridad que han creado sus propias manos, Hashem se las va a destruir. Porque no hay seguridad que pueda construir el humano que Dios no la pueda destruir. ¿Y es que Dios es malo y quiere castigarlo? No. Es que Dios le está enseñando al humano, tú no puedes hacer nada sin mí. Es interesante porque a los israelitas Hashem les ordena a construir una sucá con el techo abierto. ¿Nunca te has puesto a pensar que una sucá con el techo abierto, si llueve, te moja? ¿Sí? Porque Hashem ordena eso. ¿Por qué Hashem ordena eso? Si con una sucá con el techo abierto te vas a mojar, es una locura. Indirectamente lo que Hashem está diciendo es, tú habitas en una sucá y yo decido qué te pasa y qué no te pasa. No te puedes proteger. Pero hay que ser fuerte para tener la sucá abierta. Sin techo, ¿sabes? El techo abierto. Porque estás diciendo que el cielo es el que manda. Ahora, construir una sucá con el techo firme de cemento es para protegerme por si acaso viene el huracán. Así, indirectamente, ¿verdad que sí? Ahora, en esta aliá, vamos a ver, como les dije, el encuentro de Jacob y Esaú, que es lo que estamos centrados en nuestro estudio de hoy. Y es interesante que Jacob no había expresado temor en toda su vida, desde que salió de la casa de sus padres hasta cuando regresó. ¿Por qué no le tenía miedo a su suegro? ¿Verdad que su suegro lo engañó un montón de veces? Y cero lo que le decía el suegro, pero suegro, ¿qué pasa si yo estoy haciendo esto bien y tú me estás haciendo trampas a mí? Pero no le tenía miedo al suegro. Pero tan pronto él llegó y se enteró que se iba a encontrar con Esaú, le dio un terror. Y eso porque él sabía que Esaú lo iba a matar. Incluso hay una parashá donde Rebeca le dice, vete que tu hermano se va a consolar con tu muerte. Eso es lo que dice el texto. Tu hermano está tan y tan furioso que él se va a consolar con tu muerte. Imagínate tú. Eso es venganza. ¿Verdad que sí? El tipo de persona que no descansa hasta que se pueda vengar. Ahora, te pregunto yo. Porque aquí, si ha cachado lo que le estoy expresando. Jacob iba muy bien. Él dice, no me fue tan mal haberme ido en casa de mis padres. Porque aunque tuve un suegro difícil, Hashem me estuvo siempre conmigo. Las cosas no salieron como yo pensaba. Pero tengo esposa, tengo hijos y tengo propiedades, porque él llegaba con ganado, ¿verdad que sí? Ahora le dijeron, ahí está Esaú, se le olvidó todo. Se bloqueó. Y te pregunto yo a ti, porque yo soy Jacob, yo no soy ustedes. ¿Alguna vez te has tenido que enfrentar a algo a lo que le temes? Que cuando te lo mencionan, te quieres encerrar en tu casa y no quieres salir del cuarto. ¿Verdad que sí? ¿Tú no crees que Hashem sabía que Jacob se iba a encontrar con Esaú? ¿Tú no crees que Hashem preparó eso? Ese momento, que en el día y la hora que Jacob bajara, iba a encontrarse con Esaú. ¿Y por qué era necesario que Jacob se encontrara con Esaú? ¿Cómo? O sea, que para vencer el miedo es necesario entonces que pasen, para enfrentar el miedo es necesario que vuelvan a la vida las cosas que te causan miedo. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Hay que enfrentarlo. Obviamente, eso es el resultado luego de que la persona decide enfrentar el miedo. Porque si no enfrenta el miedo, ¿se puede reconciliar? No. Se desvía del camino, se desvía. Espérate. Él está allá enfrente en ese camino. Pues déjame virar en U y regreso a Harán. mi suegro se reconcilió conmigo, ¿verdad? Que antes de eso el suegro se reconcilió con él. Ah, yo estoy bien con el suegro, miro para atrás. Ese es el shortcut, el atajo en la vida. Ahora, este miedo de Jacob, y lo vamos a ver en esta liá, hizo que él se apresurara y tomara decisiones equivocadas. Todavía no se había encontrado con el hermano y él estaba anticipando lo que le iba a pasar. Y tomó decisiones equivocadas. ¿Alguna vez por miedo tú las has hecho? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y después que yo lo he hecho y me pasa lo que yo no pensaba que me iba a pasar, porque yo me preparé para lo otro, dije, wow, metí las patas. Por el temor que le tiene, por el temor que le tiene, está reconociendo, en su miedo está reconociendo que él es más fuerte que él. Ahí vamos ya mismito. Lo que debemos aprender aquí es, yo soy Jacob. Y yo le he huido a problemas en la vida. Y he buscado atajos para no tener que enfrentármelo. ¿Empaco y me voy? ¿O me quedo y me enfrento a él? Ahora, miren interesante. En el versículo 9 al 12, tú vas a ver un Jacob bien diferente. Porque verdad que Jacob, cuando estaba en el monte, que se le apareció Elohim, él le dice, si tú eres mi amo y vas a estar conmigo y me provees de esto y esto y esto, entonces tú serás mi Dios y yo te daré, ¿verdad? Ahora esta vez Jacob le dice, Hashem, mi amo. Bueno, lo voy a buscar para leerlo. Lo voy a buscar para leerlo. Dice el texto en el 32.9. En el 32.10, en esta versión es 32.10. Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, regresa a tu tierra natal, que yo te trataré con bien. Ya se va a encontrar, mira, se va a encontrar. Hashem le dice, regresa a tu tierra, y lo primero que se va a enfrentar es a Esaú. Y Hashem le dijo a él, vete a tu tierra, que te trataré con bien. Parece que las cosas no son como él pensaba, o como él quería. Ahí vamos a las cosas. Por eso es que le presenté en esta para allá los eventos que le suceden a Jacob, los temas centrales, los eventos que le ocurren. Y la idea que nosotros tenemos de, si yo, Dios está conmigo, todo me sale bien. Mira qué interesante. Dice, ¿se recuerdan al Jacob antes de ir a Harán? Antes de Labán. Miren al Jacob después de Labán. Yo no soy digno del amor y lealtad que has mostrado a tu siervo. Antes de eso le dijo, si tú vas a estar conmigo, y si me ayudas con esto y esto y esto, y si me provees de esto. No, ahora le dice, yo no soy digno. Yo no merezco que tú me trates bien. Si tú no se dio cuenta de ese Jacob ahora. Pues no tenía más que mi bastón cuando crucé el río Jordán. Y ahora puedo formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, porque temo que venga y mate a mujeres y niños. ¿Cuántas veces usted ha orado antes de un problema que sabe que se va a enfrentar ese problema? Porque ya usted le llegó la noticia que va a ser ese momento. Y usted ha orado para que le tenga lo libre de eso. ¿Verdad que sí? Hashem lo libró de ese problema. Jacob, ¿fue librado de ese problema? ¿De Esaú? No. Se tuvo que enfrentar a él. Jacob oró para que lo librara. Hashem no lo libró. Hashem lo puso a pelear con él. Y después se reconcilió. Lo vamos a ver ya mismo. porque temo que venga y mate a mujeres y niños. Tú me dijiste, yo te trataré bien y haré tu descendencia tan numerosa como la arena del mar, que no se puede contar. ¿Por qué Jacob menciona eso? Pues si tú me dijiste eso, ¿cómo es posible que yo me voy a encontrar con uno que me quiere matar a mí? Y si me va a matar a mí, va a matar a mi familia. Pero esta vez Jacob se dirigió a Hashem bien diferente. Aún le pidió ayuda. ¿Lo libró el Eterno de ese encuentro? ¿No se enfrentó a Jacob, a Esaú? ¿Se empacó y se viró? ¿Y se fue otra vez para Harán? Hashem le dijo, no, regresa para atrás, me equivoqué. ¿Verdad que no? ¿O es que Hashem no sabía que se iba a pasar de camino? ¿Usted ve la vida ahí? ¿Usted ve que Hashem en estas historias preparó la vida para la que la entendamos? De tus errores no te zafas. Te tienes que enfrentar a ellos. Porque ¿quién fue el que se vistió de Esaú para robar la bendición? Él. ¿Verdad que sí? Hashem escogió a Jacob o a Esaú. La profecía lo dice. Hashem escogió a Jacob. Pero eso no significaba que ahora Jacob iba a hacer trampa para lograrlo. ¿Ve el secreto ahí? Si hablamos de secreto. ¿Fue bendecido Jacob? Sí. ¿Se zafó de las consecuencias? No. Porque voy a hablar de mí, ¿verdad? Como hacía Pablo de Tarso, que él se llamaba pecador. Pero después en otra carta dice, yo no soy pecador como ustedes. Y usted dice, pero qué contradicción. Y es que el típico rabino enseña, él primero se pone como ejemplo para que nadie se sienta ofendido en la Lashon Hará. Que vayan a pensar que están hablando de una persona en particular. Yo mismo me he metido en situaciones por querer adelantarme a lo que el Eterno me dice que yo debo hacer. A todos nos pasa eso. Pues es la vida. No te zafas de las consecuencias. Si te zafaras de las consecuencias, te salías con las tuyas. Entonces, luego de esa oración, aún haciendo esa oración, aún Jacob esta vez humillándose y reconociendo que él no puede manipular a Dios, ¿quién le enseñó a Jacob a manipular? Su mamá. Aún Jacob reconociendo que él no puede manipular a Dios, él oró al Eterno y reconoció que él es su amo y necesita su ayuda. Pero las cosas no salieron como él pidió en su oración. ¿Por qué? Pues Hashem le envió un ángel de noche a pelear con él. Aquí es donde dañamos la Torá del Eterno. Se fue Yeshua. Dito Señor. Cuando Mashiach estaba diciéndole a sus discípulos, ¿dónde la Torá y los profetas habla de él? Esa es la clave. Él le mostraba a sus discípulos dónde Moisés y los profetas hablaba de él. Una cosa es habla de él y otra cosa es él le enseñaba, ese soy yo. Eso es diferente. Tenemos que trazar las escrituras bien. Ese ángel fue enviado de parte del Eterno. Cuando Jacob estaba solo. Miren, interesante. ¿Está interesante la clase de hoy? Sí, hasta el momento. Okay. Miren qué interesante. Vamos a ver si esto sirve. Él cruzó un vado que se llama el vado de Yabok. Yabok se escribe así. Ya
cojo estas tres letras y las escribo Yud, Kuf, Bet, la Kaf. ¿Sabes qué significa eso?
Presionar. La narración bíblica dice que Jacob cruzó el vado de Yabok.
¿Y qué le pasó ahí después?
Una lucha, ¿verdad que sí? Hashem le envió un ángel en su soledad que no lo dejó dormir. ¿Alguna vez te has acostado a dormir con ese temor y toda la noche estás dando vueltas con ese pensamiento? Estás peleando con un ángel. ¿Sabes por qué? Porque los sabios Israel enseñan que los pensamientos positivos y negativos creamos ángeles. El problema está en la palabra, porque la palabra malaj es mensajero, y con un pensamiento tú estás creando mensajeros, porque un pensamiento es un mensaje. ¿Ves el problema con las palabras? De seguro Jacob en su soledad, porque es que cuando estamos solos es que pensamos en esas cosas, ¿verdad? Que cuando estamos distraídos esas cosas no nos vienen a la mente. Es que cuando estamos solos es que todos esos problemas que no queremos enfrentar nos vuelven a la vida. Y tú empiezas a maquinar con eso en la mente. Una lucha grande. Ahora, lo interesante es que la Torá no los pone en una lucha cuerpo a cuerpo, Jacob con Esaú. Por eso Israel dice que ese ángel era el ángel de Esaú. Dios envió el ángel de Esaú. Le voy a decir más. Por eso Israel dice que ese ángel era Samael, que es el que se conoce como el diablo hoy día. Que ese ángel era Samael. Y que Jacob peleó cuerpo a cuerpo con él y lo venció. Pero que Samael le lastimó una parte de su cuerpo. Y a partir de ese entonces, Jacob se vio obligado a caminar con la ayuda de un bastón. Ya no podía caminar solo, por su propia fuerza. Entonces hay eventos del pasado en la vida de todos nosotros que son necesarios enfrentarlos, que vamos a salir mal heridos. Pero vamos a salir mal heridos porque Hashem te quiere enseñar que tú dependes de Él. Si aprendemos a entender que dependemos de Él, todos los eventos en nuestra vida vamos a encontrar una razón de ser. Conozco una persona en el Mesías, un momento dificultoso en su vida. Hashem le dice: yo siempre te he ayudado. Es interesante que esa persona que conozco en el Mesías, estudiando esta parashá esta semana, se acordó de eso. Y pregunto yo ahora, usando ese ejemplo, esa persona: Hashem, ¿siempre ha ayudado a Jacob? Claro. Hashem, ¿siempre te ha ayudado? ¿A ti? El único problema está que no ha sido a la forma de nosotros. No es a la forma de nosotros. Porque a la forma de nosotros representa que no tenemos que enfrentarnos a nada en la vida. Vivimos pasivos. A la forma de Él es: yo te voy a formar. Mira lo que dice el profeta Isaías. Está en Isaías 42 o 43. A Jacob Hashem lo creó. A Israel Hashem lo formó. Hashem te creó a ti. Y también te forma. Pero tienes que dejarte formar. y ser formado por Hashem es igual a
sufrir.
Porque vas a pasar por fuego. Y eso fue lo que dice Hashem en el texto de Isaías. Cuando pase por las aguas, yo voy a estar contigo. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ah, eso lo utilizamos, ¿verdad? Lo usan mucho en el mundo cristiano. Dice, wow, viste que somos más que vencedores. Lo que Hashem está diciendo es que te voy a meter por fuego. Y no te preocupes que vas a salir bien. Y te voy a meter también en asuntos de agua, que son asuntos más pasivos. Y no voy a dejar que esas corrientes te lleven. Porque la pasividad conduce a estancamiento. Mira qué interesante.
El profeta dice, búsqueme en el... No traje mi Biblia, señor. El profeta le dice a Jacob y a Israel, cuando pase por las aguas, vamos a ver qué dice la Septuaginta. Parece que esta versión es de la Septuaginta. Es muy buena, me encanta, porque es una cosa que el texto masoreta cambió. Que no es nada malo, pero si entiendes el lenguaje, si no entiendes el lenguaje, vas a tener problemas. La Septuaginta es un poquito más literal. Isaías 42. Ahora, así dice el Eterno, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he rescatado. ¿Por qué le dice no temas? Porque si miras la vida de Jacob, ¿cuál era su problema? Le tenía miedo a Esaú. No me diga usted, yo sufro de temores. Yo he vivido experiencias pasadas que le pido todo el día al Eterno, todos los días, que no me la vuelva a repetir. Todos los días. Yo me acuerdo el día que perdí mi empleo, perdí mi plan médico, y mi hijo fue a la emergencia y yo no tenía plan médico. Yo me acuerdo ese día. Yo todo el día le pido al Eterno, por favor, que eso no me vuelva a pasar. Son temores. Hashem le dice, porque ese soy yo soy Jacob, yo no quiero ser Esaú, yo no quiero, yo lo que dije, yo no quiero ser Esaú, pero Esaú está dentro de mí también, porque Esaú te engaña, Esaú fue engañado por la serpiente, dicen los sabios, ¿verdad que los sabios dicen eso? Esaú fue engañado por la serpiente, a ver si esto no suena, los sabios dicen Esaú fue engañado por la serpiente. Y si adentro de mí hay un Esaú, yo puedo ser engañado por la serpiente. De ese susurro que te dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Verdad que se lo dijeron al Mashiach? Si eres hijo de Dios, camina por ahí, no te va a pasar nada. Si él va a enviar ángeles que te cuiden. Pero espérate, ¿eso me lo dijo Dios o me lo dijo Satán? Te lo dijo el Eterno a través de su mensajero. Pues Hashem te está probando. Si te están formando, todos los eventos de la vida son una prueba. La vida es una prueba, dice un libro que por ahí presté. ¿Verdad que sí? Ese te lo regalé, para que hay uno que presté. El del pavo es el que también regalé. El del pavo. ¿Lo leíste en Acción de Gracia? Tenías que leerlo en la mesa. Y mira lo que dice el profeta. No temas que yo te he rescatado. De antemano Hashem ya iba a rescatar a Jacob. ¿Cuándo vimos el rescate de Jacob y Esaú? O mejor dicho, el rescate de Jacob. Que cuando se encuentra con su hermano lo que hace es que lo abraza. Y se reconcilian.
Y él estaba allá en la soledad, con una pelea interna. Cuando me vea, ¿qué voy a decirle? ¿Y cómo le voy a hablar? ¿Verdad que Jacob se precipitó a tal grado que le dijo a Esaú, mi amo? Todavía no se habían visto cara a cara y ya Jacob se estaba rebajando. Porque pensaba que le iban a matar. Y de repente Esaú le dice, hey, brother, ¿todo bien? ¡Qué bueno verte! ¡Mira qué mucha familia tiene! Oh, ¡wow! ¡Qué riqueza! ¡Yo también tengo! ¡Ya tengo más que suficiente, muchacho! ¡Yo también soy bendecido! Me imagino la cara de Jacob. Ok. ¿Cómo? ¡Oh! Los 400 hombres iban a matar al hombre que fue escogido para traer la nación de Israel. Lo que pasa es que tú tienes el libro en la mano y sabes la historia. Yo entiendo la posición de Jacob, porque Jacob no sabe lo que le va a pasar. Tú no sabes lo que te va a pasar mañana. Tú no lo sabes. Si lo supieras, eres Dios. Eso es otra enseñanza. ¿Cómo tú puedes tratar con una persona que es como Esaú? Yo no veo la oración de esa forma, fíjate. Yo veo la oración como Jacob reconociendo la supremacía de Dios. Porque en el encuentro del monte, el Eterno le dice unas palabras a Jacob y Jacob no le responde, tú me dijiste. Jacob le dice, ah, si tú vas a estar conmigo, esto. Pero ahora Jacob está reconociendo la supremacía de Hashem. Y por eso es que él dice, tú me dijiste, porque ahora está reconociendo la supremacía, algo que no reconocía Jacob anteriormente. Ahora, miren qué interesante. Que, by the way, esas palabras tuyas, Mabel, con respecto a cómo Jacob ablandó el corazón de Esaú, eso es otra clase. Como dicen los sabios, la Torah tiene 70 rostros. Hay 70 formas diferentes de ver un mensaje. Y hay otra forma para entender. ¿Cómo vamos a tratar a una persona como Esaú? Hay que cogerlo por el lado que él es débil. Los regalos. ¿Tú sabes cómo yo aprendí eso? Puerto Rico está pasando por un momento difícil. Y el gobernador de Puerto Rico le habló a un hombre que es como Esaú, altanero, reconociéndole las virtudes de él. Nunca le dijo, Nosotros somos ciudadanos, necesitamos esto. Le digo, sí, usted ha hecho un buen trabajo. Sí, usted ha hecho. No, sabemos bien que el gobernador sabe que no ha hecho ningún buen trabajo. Pero es que Esaú, tú no le puedes decir, usted no ha hecho nada, porque Esaú se va a trancar en cuatro bandas. Esaú no te va a decir, sí, pues no te voy a dar nada. Porque así es Esaú. Si aprendiéramos eso, no criticáramos nada. Aprendan de lo que ven. Aprendan. Yo estaba escuchando ese día que pasó eso. Yo estaba planchando, estaba escuchando la radio, echando mi camisita a trabajar. Y dije, espérate un momento. Si Jacob se rebajó ante Esaú, Jacob pudo haber llegado allí y decirle, esto aquí es mío, porque a mí Dios me lo dio. O te lo pongo en el lenguaje moderno. Yo soy el gobernador de Puerto Rico y soy ciudadano americano y nos merecemos un respeto. ¿Podemos? La misma idea, ¿verdad que sí? ¿Iba a lograr algo con eso en ese momento? Un hombre como Esaú, que es que hoy en día la encarnación de lo que es un Esaú, lo vemos en el presidente de los Estados Unidos. ¿Tú crees que íbamos a lograr algo con eso? No. Por aquí no pasas y tengo 400 hombres parados ahí esperando que tú llegues. Hashem todo lo tiene planificado. Eso es otro rostro más. Vamos a concentrarnos en Jacob. Concentrarnos en Jacob. Mira lo que dice versículo 2 del capítulo 43. Si atraviesa las aguas, yo estaré contigo. Y los ríos, en los ríos no te ahogarás. Ok. El agua, enseña en los sabios, habla de lo pasivo. Usted ha aprendido esto ya con... Se supone que te dan 4 puntos en esa clase. Es de lo pasivo. Pero ¿qué pasa si yo me quedo en lo pasivo? Me estanco. ¿Verdad? ¿Por qué usamos las aguas como ejemplo? Porque las aguas van al mar, la lluvia lo recoge, pero otra vez, no se mueven, ¿verdad? Ese ciclo. Están estancados en la misma rotación, en el mismo espacio creado. El fuego es así. El fuego tú enciendes en un bosque, y de abajo y para abajo, y no hay quien lo pare. Y no tiene un orden, no sigue un orden. No tiene patrón. El agua tiene un patrón. Porque Hashem, dice la Torá, los profetas dicen, yo le fijé los límites. Y esto habla de pasivo. Una persona pasiva, usted es tú, ¿verdad? Tú coges para un lado. Para el lado del agua o para el lado del fuego. El agua habla de la pasividad. Todos nosotros tenemos dentro de nosotros algo pasivo. Pero ¿qué sucede cuando estamos en esa pasividad y nos quedamos ahí? Te ahogas.
¿A qué sí? Te ahogas. En otras palabras, te estancas, no sales de ahí.
Y sigues ese mismo ciclo. ¿Cuál es el ciclo del agua?
¿Cuál es el ciclo del agua? Yo no sé de ciencia, yo aprendo lo que la Torah me enseña.
¿Cuál es el ciclo del agua? Se evapora, se condensa y cae, ¿verdad que sí? ¿Es el ciclo del agua? Sí, el mismo ciclo, no lo rompe.
Ajá. Ah, el mismo ciclo, no falla. Eso no es un ciclo pasivo. Siempre llega al mismo sitio. Dentro de sus límites.
Ahora, y vela que este lado del agua nosotros le llamamos restricción, que es igual a limitación. ¿Verdad que hemos hablado de eso? Hashem le dice a Israel que si caes en este lado del agua, las aguas no te van a ahogar. Pues ¿quién te va a sacar de ahí?
Estás muy pasivo.
Pero acuérdate que Hashem es el que te está Hashem te está formando. Él es el coach. Como hace el pastor con las ovejas. No, para allá no.
Para acá. ¿Verdad? Está coachando.
Y dile lo que dice Hashem. Dice, si pasas por el fuego, no te quemarás, no arderás, la llama no te quemará.
¿Qué representa el fuego? Lo activo. ¿Verdad que el fuego no tiene límites? No tiene límites.
El fuego se prendió y por ahí se va.
Y abraza. Así es la vida. Hashem quiere que la vida sea del lado del agua. Porque la ira del lado del agua, la ira en el lado de restricción tiene límites. Airaos, pero no pequéis, no habrá un límite. Pero cuando tú le llevas la ira al lado del fuego, por eso te dicen, no encenderá fuego en Shabbat. Y los hasidim dicen que esto alude que en Shabbat uno no debe enojarse. Así, te molesta la jodilla, ¿verdad? Así como el fuego, si no tiene límites, quema un campo, en Shabbat, que es libertad, porque Shabbat no es restricción, Shabbat es libertad. Si enciendes fuego,
puedes quemar la libertad. Qué interesante. La queja de Hashem es grande. Y mira lo que dice: la llama no te quemará.
O sea, que cuando tú entres al lado activo, los excesos no te van a hacer daño. ¿Por qué? Porque él te va a sacar de él. Porque la meta es que camines en el medio. Y vamos a hablar. Si vamos a hablar de que Mashiach está en toda la Torah. Profeta Pablo llama a Mashiach el blanco de la vocación, y la vocación es que tú fuiste llamado,
fuiste creado, llamado y escogido. Mío eres tú, dice Hashem.
Y ahora él te va a llevar
Mira lo que dice Shaul de Tarso, es que se me quedó mi Biblia, Señor mío. Mira lo que dice Shaul de Tarso. Es que uno tiene una Biblia que uno conoce, que uno de mirarla hace así, ahí encontré el texto. ¿Verdad que pasa eso? Pues mira lo que dice Shaul de Tarso en una de sus cartas. Que lo cité en el comentario complejo de la Parashá. Déjame ver si está por aquí. Dice, no, en esta versión no la voy a encontrar. Ah, mire, dice: no pretendo decir que haya conquistado la meta, haya llegado a la meta o conseguido la perfección. ¿Y de eso? ¿Qué está hablando Pablo ahí? Pablo está hablando Torá. Pero me esfuerzo a ver si la conquisto. Eso se llama trabajar. Que Hashem dice ahora que tienes que Hashem, por causa de Adán, él le dijo a Adán, ahora con el sudor de tu frente trabajarás. Y te van a producir espinas y cardos en los dedos. Los sabios Israel interpretan ese texto diciendo, ahora alcanzar la espiritualidad se te va a hacer más difícil. Y la gente está pensando, ese texto tiene que ver, no, que ahora hay que trabajar y va a ser más difícil, no, todo es espiritual. La ley es espiritual, dijo Shaul de Tarso, la Torah es espiritual. El mensaje de la Torah es espiritual. Habla de la relación del hombre con Dios. La caída de Adán, la desobediencia provoca que el ser humano tenga que pasar más trabajo para alcanzar lo espiritual. Porque ese decreto de Hashem vino a consecuencia de una desobediencia de Adán. Y mira lo que dice Shaul de Tarso. Pero me esfuerzo a ver si la conquisto, por cuanto yo mismo he sido conquistado por el Señor Mashiach. Yo, hermanos, me hago de ilusiones de haber conquistado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está adelante y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me llama desde lo alto por medio de Mashiach. ¿Ahora entendiendo el texto de Shaul? Cuando tú ves la vida, yo soy Jacob. Si yo soy Jacob, entonces yo voy camino a convertirme en Israel. No tiene nada que ver con identidad nacional. Eso lo dejamos para el pueblo que fue escogido como el modelo para enseñarnos la verdad de Hashem. Porque esa es la función de Israel. Hablamos de eso al principio. Jacob tuvo que dejar su orgullo a un lado y permitir que Moshe escribiera que su hija la violaron. Ese pueblo que Hashem creó, formó, Hashem lo hizo para que sirviera de modelo de lo que es ser de él. Y toda la humillación que hayan sufrido por largos años, por causa de eso, Hashem se lo va a recompensar. Porque es duro. que a un judío le digan, ustedes son siervos de Dios, si ustedes son más corruptos, mira cómo Dios los despreció y los botó de la tierra. Es una humillación para ellos, ¿verdad que sí? Y eso es verdad. Pasó en verdad. Está ahí la evidencia. Pero era necesario que eso quedara registrado para que nos sirviera de ejemplo, como dice Shaul Tarso en la carta a los Corintios. Y esa humillación de ellos hoy, de cargar con esa vergüenza por tantos años, al final Dios la recompensará, porque ellos se convirtieron en el ejemplo que Dios utilizó para enseñarnos la vida. Para que la caída del Adán, del humano, la humanidad en general, se pudiera restaurar. Su vergüenza se llevará a honra. Ah, pues entonces no se ha entendido, porque hemos sacado la comprensión de por qué Israel y para qué Israel. Trae control, yo. Entonces, Jacob se va a enfrentar a un ángel, y con esto cierro. Mire esto, un pensamiento, un ángel, una lucha. Y es bien interesante que Juan... Sí, yo lo prendo aquel para que se fresque todo el área, porque se me olvidó bajar. Gracias, Adela. Miren qué interesante. Un pensamiento, un ángel, una lucha. Vemos esta para allá, con Jacob. Y usted, si se ha propuesto dejar todo atrás para subir la escalera de la vida, donde en la parte de arriba está Dios, todos los días vas a luchar con un ángel, que es un ángel, es la consecuencia de un pensamiento. Porque estás pensando en algo y Dios te pone al ángel para ver cómo reaccionas en base a lo que estás pensando. ¿Verdad que usted a veces no ha estado pensando en algo que le causa molestia y se topa con una persona que tiene que ver con ese tema y tan pronto le habla a usted, dispara? ¿Verdad que sí? ¿Usted no cree que Hashem le puso a esa persona que es un ángel? Porque hay mensajeros de Dios carnales y espirituales. ¿Usted no cree que Dios le puso a esa persona en el camino? Seguro que sí. Entonces, esta lucha con este ángel de Jacob terminó herido. ¿Verdad que sí? Y toda herida en el ser humano le cambia la forma de él andar. Y tu forma de andar expresa quién tú eres. En otras palabras, toda lucha con Dios te va a traer heridas. Pero esas heridas van a cambiar tu forma de caminar. Lo interesante es que Hashem le dio un bastón a Jacob. Y ese bastón se llama el Mashiach. Que él mismo dijo, yo mismo vendré. ¿Verdad que dijo eso Juan? Me voy. Y rogaré al Padre para que le envíe el Consolador, el Espíritu de verdad. Y yo mismo vendré. Y estaré con ustedes. ¿No recibió consuelo Jacob? Claro. Claro. Entonces, para cerrar, Hashem nos enseña, por medio del profeta Isaías, que en la vida, que es una constante lucha, porque las cosas no son como nosotros queremos. ¿Sabes cuántas veces? ¿Sabes qué es lo más que yo me disfruto? Estar todo el día estudiando Torah. Pero no hace nada más que llegar el día y digo, hoy voy a estudiar Torah de tal hora a tal hora. Empiezan a salir cosas y llamadas telefónicas y esto. Y es un problema estudiar Torah. Hay personas que, por ejemplo, no nacieron para estudiar Torah, sino que tienen que hacer otras cosas. Pues eso es parte de cada cual, tiene una función en la vida. Y quieren hacer lo que le gusta, pero te pasan cosas que no puedes hacer lo que le gusta. Hay interrupciones, ¿verdad que sí? Es una lucha. Una lucha. La vida no es un dulce. No te creas en la mentira de Edom. Edom te dice que con una Visa o Mastercard tú tienes el mundo en tus manos hasta que te llegue la factura. Edom te dice, cuando tengas el último modelo vas a ser feliz. ¿Verdad que son los anuncios ahora en la televisión? Son mentiras. Porque a partir de ese momento vas a estar pagando una deuda que los primeros días te gusta. Pero ¿qué pasa? Que ese auto o esa casa o lo que sea que compraste se ve bonito, nuevo. Pero empieza a envejecer y a dañarse. Y tú vas a decir, yo sigo pagando esto, si eso ya no vale nada. Pero Edom te dice que con eso eres feliz. Mira las palabras de Edom. Yo tengo abundancia. En el lenguaje de hoy, soy más que bendecido. Mira todo lo que me ha dado Dios. Y cuando te lo muestran, todo es material. Pero en un momento de ira, se expresan igual que Edom. Con los hijos de Dios nadie se mete. Voy a orar para que lo despiden. Son palabras de un amigo mío que camina en la senda conmigo. Y él me decía que en la senda donde él estaba, si tenía un jefe que abusaba, que era maltratante con los empleados, él oraba para que lo despidieran. Se adjudicaba la autoridad de ser Dios. ¿Por quién le puso al Labán para que le hiciera la vida difícil? A Jacob. ¿Eterno? Ese Mashiach dice que en el reino hay trigo y cizaña, ovejas y cabras. Yo prefiero ser Jacob, aunque dentro de mí hay Esaú. Pero yo prefiero dormirlo, sujetarlo, aguantarlo ahí, que no salga afuera. Hacer Esaú, que es recibirlo todo ahora. Y Jacob está ahí en la tienda pidiendo auxilio, que alguien lo saque. La decisión es tuya. Shabbat shalom.